El 11 de agosto dijeron, este es el que queremos que vaya como candidato a diputado por el Frente Amplio Progresista. Este se llama Américo Schwartzman. Así que, señor Américo Schwartzman, buen día, ¿cómo le va?
Hola Hugo, buen día, ¿cómo están ustedes?
Pero muy bien, muchas gracias. Aquí estamos tratando de empezar la ronda de entrevistas políticas. Así que, bueno, sos el primero en esta segunda etapa, digamos, ya para caras de 27 de octubre, con el objetivo del 27 de octubre. ¿Cambian algo la campaña, digamos, o es más de lo mismo de lo que pasó hasta el 11 de agosto?
Me parece que hay algunos cambios en función de los resultados del 11 de agosto. Vemos, por un lado, al oficialismo que insiste con esta idea de que lo que se elige a fin de mes es si Uribarri debe estar o no en la fórmula presidencial del 2015.
El sueño entrerriano.
Claro, el sueño de un entrerriano.
Claro,
pero... Sí. Pero sobre todo me parece que lo que hace es que de alguna manera induce o influye para que quienes creemos que el 27 de octubre es otra cosa lo que está en juego, insistamos sobre eso, ¿no? Yo trato de, al mismo tiempo que hacemos campaña, hacer un poco de docencia y recordarle a cada uno de los vecinos y vecinas que nos escuchan que este 27 de octubre lo que estamos eligiendo no es ni intendente, ni gobernador, ni presidente, ni estamos tampoco debatiendo el sueño de un entrerriano, ni plebiscitando ningún gobierno, sino que lo que estamos eligiendo es a quienes queremos que nos representen en el Congreso de la Nación, sí. A quienes vamos a sentar en esas bancas para que defiendan los intereses de los entrerrianos en casos puntuales y concretos, como puede ser lo que sucedió hace poquitos días en el Congreso de la Nación, que fue la definición del presupuesto nacional para el año 2014.
Bueno, pero
ahí digamos, para eso elegimos gente que vaya al Congreso de la Nación. Entonces tenemos que pensar eso y no dejarnos llevar por otro tipo de interés, ¿no?
Está clara la estrategia. Claro, está clara la estrategia del oficialismo, porque a nivel nacional fue lo mismo. La protagonista, digamos, de la campaña ha sido Cristina, y después se corre. Ahora no sé qué pasará en esta segunda etapa, pero bueno, antes era Cristina.
Todo indica que lo modificaron, Hugo, al ver que la caída en los votos o el hecho de que la imagen de Cristina no se traslada de manera automática a sus candidatos. Al oficialismo le fue muy mal en todo el país. Perdió en la suma, pese a que han querido presentar el 11 de agosto como un triunfo, perdieron casi 30 puntos en relación a la elección de 2011. Entonces, bueno, están... vos sabés, y creo que toda la gente también lo sabe, que ha empezado un proceso en el PJ, en el partido de gobierno, en el que todo el mundo da por terminado el ciclo kirchnerista y todo el mundo está viendo cómo se reorganiza para después, para el post-kirchnerismo. Y nosotros en el medio de eso necesitamos y creemos que es una obligación decirle a los ciudadanos y ciudadanas, lo que estamos eligiendo es a los legisladores. Entonces, no permitamos que nos confundan, tengamos mucho cuidado con lo que hacemos el 27 de octubre, porque la verdad es que el poder del voto de la ciudadanía es enorme y es importante que cada uno se dé cuenta de ese poder. Yo el ejemplo que suelo poner, porque me parece que es muy gráfico, es que hasta el 11 de agosto no se podía discutir en la Argentina la cuestión de los sueldos afectados por el impuesto a las ganancias.
Sí, tal cual.
Era una especie de tema prohibido. Y sin embargo, mágicamente, al otro día del 11 de agosto, el gobierno nacional tomó la cuestión en la agenda y le dio una salida que nosotros no compartimos, creemos que es insuficiente, pero al menos tomó el tema. Eso muestra el poder que tiene el voto ciudadano, y eso es lo que estamos instando a cada uno de los que nos escucha, para que tenga presente el 27 de octubre, porque en realidad depende de lo que él haga ese día, ¿no?
Voy a hacer un apéndice para después seguir charlando de esto que venimos conversando ahora. El apéndice es, ¿por qué decís ciudadanos y ciudadanas?
Creo que ya lo hemos charlado en algún momento.
No, pero conmigo no.
¿No?
No.
Bueno, pero ¿hacemos el apéndice ahora o lo
no? No, ahora, si no después me olvido.
Me parece que eso... el intento de que el lenguaje cada vez sea más incluyente me parece que es un intento valioso, porque verdaderamente las palabras que usamos definen cómo vemos el mundo. Y una de las cosas que desde hace bastante tiempo, no es de ahora, una de las cosas que hace el idioma es imponer determinadas visiones. Cuando uno usa la palabra, por poner un solo ejemplo, cuando uno usa la palabra negro cariñosamente, le imprime un determinado significado. Cuando uno la palabra negro la utiliza en una frase en la que dice trabajar como un, sí, le está dando un significado distinto. Y en el caso de la problemática de género, en la que nuestro mundo sigue estando muy retrasado en relación con la igualdad de los géneros, me parece que es importante ir incorporando eso.
¿Vos crees que hay alguna mujer que se va a sentir excluida cuando diga, bueno, buen día, ciudadanos?
En realidad no es tanto, no importa tanto si hay alguien que pueda sentirse excluido en una situación como esa, sino cuál es la impronta general que vas marcando. Yo te pongo un solo ejemplo que se lo suelo poner a mis alumnos en clase. Durante años nos enseñaron, y vos lo recordarás seguramente muy bien, Hugo, en las clases en la secundaria, en formación cívica o instrucción cívica, o como se llamara en aquel momento, te hablaron muchísimo de la ley Sáenz Peña, sí, la ley del voto universal,
sí,
¿no? Sí, sí. Y seguramente lo recordarás como ley del voto universal. Y durante años se le siguió llamando así. Y hubo que pasar bastante y tuvo que crecer mucho la mirada de género, la perspectiva de género, para que alguien dijera, che, me parece que no podemos seguir llamándole universal, porque esa ley lo que establecía era que solo los varones votaban.
Yo estoy razonando lo que vos me estás diciendo.
¿Se entiende?
No sé, a mí me produce ruido esta cosa de decir buen día a todos y todas, ciudadanos y ciudadanas.
Bueno, con hay una discusión semántica que es muy profunda en la que yo no me voy a meter porque no soy especialista en idiomas.
Pero es como que ya estoy haciendo una diferencia ahí mismo.
Me parece que es valioso. Te doy otro ejemplo y así pasamos a otra cosa.
Sí, no, dale, porque esto da para la rosa.
No terminó siendo una charla sobre el lenguaje. Pero te doy otro ejemplo que me parece muy significativo. Hasta hace apenas 20 años,
sí,
incluso los más profundos y comprometidos defensores de las causas de los que ahora denominamos pueblos originarios, le llamaban indios.
Sí.
Y costó mucho desterrar ese error, porque indios somos de la India. Latina, los habitantes originarios de América Latina, de ningún modo pueden ser denominados indios. Eso fue producto de un error histórico, ¿no?
Sí, inclusive se le daba una excepción, digamos, como de despectiva, el indio.
Pero incluso los reivindicadores, te pongo un ejemplo emblemático, Atahualpa Yupanqui, gran reivindicador y difusor y divulgador y defensor de las causas de los aborígenes americanos, él mismo le llamaba indios,
sí,
porque era lo aceptado en ese momento. Los propios aborígenes se llamaban a sí mismos indios.
Está bien. Bueno, mira,
eso se modifica cuando se modifica la visión general del asunto, pero es una relación de ida y vuelta.
La
visión general se pueda modificar, es necesario modificar la palabra que se emplea.
Da para otra charla.
Simposio, porque fíjate que en la Real Academia Española no se ponen de acuerdo con estos temas.
Está bien,
difícilmente lo resolvamos nosotros.
En el medio de una entrevista, el que yo te salga con esto es medio como que te desacomodo, porque vos venías hablando de otra cosa, pero bueno, hablaste...
No, vos sabés que a mí me encanta hablar de todo lo que nos apasiona.
Bueno, hablaste de pueblos aborígenes, y te voy a preguntar por los charrúas. Y te voy a preguntar qué está pasando con los charrúas, cómo te cae esta cuestión del Uruguay, cómo te cae esta cuestión de la pastera, cómo te cae esta cuestión del gobierno argentino, y cómo te cae esta cuestión a vos ahora.
Bueno, yo soy absolutamente sincero en esta cuestión, como en todo, digamos, lo que hablamos, pero quiero decir, puede haber gente que no esté de acuerdo con esta mirada. Yo creo que en campaña electoral, a 20 días de las elecciones, querer utilizar la cuestión que la arrastramos hace ya casi 10 años, Hugo, del problema por la instalación de una planta de celulosa frente a Gualeguaychú, querer utilizarla en campaña a 20 días de las elecciones, después de un gobierno provincial que en sus dos gestiones no solo se hizo absolutamente el desentendido con este tema, sino que incluso, y esto me consta, incluso le había prohibido a sus funcionarios hablar de Goñia, me parece de una especulación electoral muy negativa. Yo lo he dicho ayer en otros medios que me consultaron al respecto, y entiendo que es
¿Vos crees que esto es una estrategia del gobierno?
Lugares, a ver. El mejor servicio que el gobernador de la provincia de Entre Ríos podría hacerle a este problema que arrastramos con el país vecino, y más en este momento, es callarse la boca.
Está bien, pero ¿vos crees que la estrategia del gobierno entonces para ganar los votos de Gualeguaychú o del resto de la provincia va a decir, ay, bueno, por fin reconocieron que contamina, ahora sí lo vamos a votar? ¿Vos crees que ellos lo han razonado de esa manera?
Lamentablemente no tengo dudas de eso, Hugo. No tengo dudas, sino cómo se explica que Uribarri, que durante los años que lleva, desde 2007 hasta acá, como gobernador, jamás se ocupó del tema, jamás reclamó que la Argentina diera a conocer los datos sobre el río Uruguay. Llegó al absurdo de que una de las pocas veces que hizo alguna alusión a la cuestión, planteó que Brasil fuera mediador. Mediador, cuando compartimos con Brasil más de 2/3 del recorrido del río Uruguay. Y Brasil ni siquiera integra la CARU.
Tenemos más frontera en el río Uruguay con Brasil que con el propio Uruguay, es verdad eso, sí.
Claro, y donde sobre los 2/3 que compartimos con Brasil no tenemos ninguna posibilidad de control. Entonces, ocuparse de esto en el medio de la campaña electoral, yo creo que es mera especulación. Nosotros desde el socialismo y desde el Frente Amplio Progresista venimos planteando ya desde hace varios años, y lo hemos transformado en iniciativas que están presentadas en el Congreso. Entre otras cosas, te menciono dos. Una, la necesidad de que todos los resultados del monitoreo conjunto fuera informada a la ciudadanía. Ignoramos, no sabemos nada de todos los monitoreos que se han realizado.
Nada, hasta lo que dijo el otro día Timmerman.
Que han sido desmentidos esos datos.
Que además lo leyó mal, te digo por una buena fuente.
Esos datos han sido desmentidos. Entonces, y además, insisto con esto, 20 días antes de las elecciones. Y cuando hace años que se está pidiendo que esos datos se den a conocer. Porque el no dar a conocer esos datos le permite al Uruguay decir que la Argentina no los quiere dar a conocer, porque si los diera a conocer, reconocería que el agua que echa Bosnia, la ex Bosnia, como resultado de su operación, está más limpia que el agua del río Uruguay en su estado actual por el desastre que, entre otras cosas, hace Argentina al volcar sus ciudades, los efluentes industriales y cloacales, sin ser tratados. Entonces, permite que siga habiendo confusión en el tema, y los datos no se conocen, y cuando los da a conocer, los dan a conocer en el marco de una...
A mí lo que más me duele, Américo, es cómo asustan a la gente, cómo le meten el terror a la gente. Y la gente, al desconocer la información, digamos, es obvio que se atemoriza. Y es perverso lo que están haciendo,
Hugo, y violan un derecho que tenemos todos en la Argentina como comunidad, como ciudadanía, que es el derecho a la información. Eso es información pública que deberíamos conocer.
Bueno, yo me cansé de llamarlo retamar.
Bueno. ¿En qué estado estaba antes y en qué estado está ahora?
Nosotros varias veces hemos intentado hacerle una entrevista al delegado de la CARU y no. No,
bueno,
no,
esa no. Esa es otra iniciativa que nosotros presentamos. Nosotros venimos diciendo lo siguiente, Hugo. El río Uruguay tiene más de 1.700 kilómetros de recorrido. De esos 1.700, y les pido a los oyentes que retengan esa cifra, de esos 1.700 kilómetros, 1.200 la Argentina los comparte con Brasil, no con el Uruguay.
Sí.
Sin embargo, tenemos una comisión administradora del río Uruguay que no está integrada por Brasil.
No.
Entonces, nosotros venimos planteando, ya desde hace varios años, lo transformamos en iniciativa legislativa en el Congreso de la Nación, cuando Lisandro Vial era diputado nacional, la necesidad de que la CARU sea reformulada. Hay que cambiar la composición de la CARU, incorporando a Brasil, en primer lugar, que sería el elemento más importante, debe ser una comisión tripartita, porque no tenemos control sobre esos 1.200 kilómetros que compartimos con Brasil. Ni sabemos qué es lo que se vuelca desde el lado brasileño, podemos saberlo del lado argentino, pero no sabemos ni tenemos posibilidad de controlar lo que desemboca en el río Uruguay.
Claro, hay que ver qué llega, hay que ver cómo viene el agua.
La gran importante modificación que planteamos en la CAL es que sus delegados sean elegidos por el pueblo y que las comunidades de las ciudades que están en ambas márgenes del río estén representadas en la comisión que administra el río Uruguay, es decir, que haya participación ciudadana, que no pase esto que sucede hoy, en donde la CARU es un organismo burocrático que se dedica a decirnos qué variedad de peces hay en el río Uruguay, sí. Para de contar, sí. No se controla, no ni siquiera tiene un plan para que las ciudades que están sobre el río Uruguay no vuelquen sus efluentes crudos al río.
Tal cual. Américo, seguramente nos vamos a encontrar con otras charlas acá, en vivo, en el piso, nos vamos a cruzar. Antes de eso, la estoy mirando a Cecilia, que es la que organiza, ya me está mirando feo porque nos hemos ido en el tiempo de entrevista. Pero bueno, después ella arreglará agenda como para que podamos seguir conversando de caras al 27 de octubre. ¿En el resto de la provincia estás bien?
Estamos recorriendo, yo vengo de un par de días de gira en donde estuve en Villa Paranacito, en un panel, en un debate, en el que lamentablemente otra vez los representantes del oficialismo
no fueron.
No estuvieron, y tampoco estuvo Alfredo De Angeli. Uh-huh. Estuve también en Ceiba, interesante para conversar lo que sucede en Ceiba, también con esta cuestión de avanzar en emprendimiento sin consulta a la comunidad, en donde se le instala a la gente de Ceiba un basural al lado, a unos pocos metros de las viviendas, atrás del cementerio local, a apenas 100 metros de un barrio que ni siquiera está inaugurado aún. Estuve en Ceibas, estuve en Victoria. Estamos recorriendo mucho, estamos llevando nuestra propuesta a todos lados y estamos tratando de advertirle a la ciudadanía en esta cuestión que te decía al comienzo, donde a nosotros nos preocupa mucho que no se vuelva a engañar a la ciudadanía. Al menos que la gente lo sepa para que después opten en consecuencia. Pero la gente sabe perfectamente que los diputados que elija del oficialismo van a ir al bloque del PJ. Pero hay una opción que muchos vecinos y vecinas han votado creyendo que votaban una opción opositora, que es la que encabeza Alfredo De Angeli, y que sin embargo no se han fijado que la que está encabezando la lista de diputados nacionales en esa boleta es la esposa de Jorge Busti, que es un emblema del PJ, y que más allá de las internas que tengan hoy, el PJ, luego del fin del kirchnerismo, se va a reorganizar. Ya lo está haciendo, de hecho, con las figuras de Massa y Scioli. Entonces, hay mucha gente que con buena intención ha votado esa boleta creyendo que votaba oposición, y sin embargo va a enviar al Congreso, si existe en ese voto, a alguien que va a estar el año que viene en el bloque del PJ. Entonces, a nosotros nos parece importante hacer esta advertencia, señalárselo a los vecinos, con mucha serenidad, pero con mucha firmeza, porque al menos para que después del 27 de octubre no nos digan, pero a mí nadie me avisó. Uh-huh. Nosotros estamos avisándole a la gente, tratando de que la gente no sea objeto nuevamente de un engaño electoral como suele hacer el PJ, que lleva candidatos de ese origen en distintas listas y que después de las elecciones se juntan en un bloque, en el mismo bloque, ¿no?
Américo, te mando un abrazo, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, el saludo para toda la importante audiencia de Radio 9 y cuando ustedes lo dispongan volvemos a conversar.
Abrazo,
ojalá sea
gracias.
Pronto, antes del 27.
Sí, chau, hasta luego, gracias. Américo Schwarman, diputado del Frente Amplio Progresista, entonces, hablando de todo un poco, hasta del todos y todas, el de, ¿cómo es que dijo?
No, sí,
todos.
Ciudadanos y
ciudadanas.
Pero estuviste bien ahí con la pregunta.
Y qué sé yo,
bueno
también,
bueno.
¿Por qué no? A mí, la verdad.
Había que ver por qué.
Yo, les pregunto a ustedes, ya te vino a vos y a Cecilia y la miro a Paola. Sí. Si yo entro acá y digo, buen día para todos, ¿ustedes se sienten excluidas?
No, ya está.
¿Vos?
Si decís todos, no, todas tampoco.
Ahora, si yo entro, no, pero pará, ahí meto una chuza.
Sí,
ahí meto una chuza. Y si entro y digo, buen día para todas.
Sí. Y sí. Estos dos que tenés acá te saltan a la yugular.
¿Eh?
La saludás a las chicas, no sé,
claro.
Ajá. Pero nosotras no saltaríamos si ustedes dicen todos.
¿Viste? Mirá lo que se me acaba de cruzar ahí.
¿Viste?
Claro.
Claro. Si yo digo, nosotros nos sentimos incluidas enseguida.
Buen día para todas acá cuando entro.
Sí.
Cuando entras al aula.
Cuando entras, buen día para todas.
Ajá. ¿Y? Y los muchachos te van a quedar mirando. ¿Y nosotros qué? ¿Nos podemos ir? Nos podemos ir, te van a decir. Bueno, nos podemos ir nosotros. Claro.
Pensalo en la pausa. Hay que pensar.